Muy buenas noches. Estamos en Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Helbert Conde. Estamos viendo la historia del cristianismo, pero hoy estamos haciendo un pequeño paréntesis y vamos a hablar acerca de crítica textual. ¿Por qué lo estamos haciendo? Digamos que han habido algunas confusiones, algunos hermanos nos han preguntado de cómo es eso de la crítica textual, de cómo puedo estar yo seguro de que la versión de la Biblia que tengo es la mejor, qué es lo que hace que sea la mejor. Entonces vamos a tratar de desarrollarlo con el profesor Joel Sarman en relación a qué es crítica textual y para qué sirve, y si es beneficioso o no es beneficioso. Algunos piensan que no es bueno, pero realmente es importante que tengamos claro para tomar una posición, por lo menos, qué es la crítica textual. Buenas noches, Joel.
Buenas noches.
Entonces, Joel, ese es el tema, ¿verdad? Vamos a tratar de reflexionar en ese aspecto. ¿Algo para apuntar antes de comenzar o está bien así?
Está bien así. Si quieres, arrancamos.
Listo. Entonces, adelante. Una cosa antes. Cualquier pregunta, por favor, pueden escribirlo por el chat de la emisora, pueden escribir por el WhatsApp o por Facebook. Este es un tema para interactuar, es decir, con toda confianza pueden hacer preguntas. Adelante, Joel.
Gracias. Empecemos así. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. A la misma vez, no creemos que la Biblia de cada uno de nosotros, la que cada uno usamos, vino directo del cielo. Además, sabemos que las copias que usamos son traducciones. Nuestras Biblias son traducidas del idioma original. Originalmente, estos libros fueron escritos en tres idiomas antiguos. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde se obtiene el texto que respalda la traducción? Y como pues yo lo que estudio es historia, pues vamos a hacer esto en una forma más histórica. En vez de hablar acerca del tema así en una forma abstracta. Vamos a hablar, por ejemplo, de Erasmo. Erasmo tradujo el Nuevo Testamento al latín y lo publicó en el año 1516. Pues cualquiera que estudia la historia de la iglesia y sabe las fechas importantes, pues sabe que el 1516 fue un año antes del 1517. Entonces, en el año 1516, ya ubicándolo antesitos de la Reforma, Erasmo tradujo el Nuevo Testamento al latín. ¿Por qué lo hizo? Estando en Inglaterra, en el 1499, él se dio cuenta de la importancia de aprender griego. Sus amigos ahí estaban estudiando la Biblia. Y se estaban dando cuenta que había que estudiar el original para entender mejor, por ejemplo, al apóstol Pablo. Antes de eso, la gente no se había dado cuenta realmente, por ejemplo, de la personalidad del apóstol Pablo. Y ahora lo están estudiando, pues, como para entenderlo como persona, cómo pensaba él específicamente. Entonces Erasmo se dedicó a aprender bien el griego y se autoenseñó porque no le alcanzaban los fondos para pagarle a un profesor. En ese mundo, todos los que querían estudiar aprendían el latín, ¿sí? Erasmo es de Holanda y habla holandés, pero siempre le enseñaron el latín porque esa es parte de la educación de todos, aprenden el latín. Como hoy, en todo el resto del mundo, pues la gente busca saber inglés y aquí en los Estados Unidos no aprenden nada. Entonces, en esos días, como el inglés ahora para muchos de ustedes, pues se estudiaba el latín y Erasmo pues sabía el latín, pero no estudiaban el griego. En ese momento, Erasmo se unió a la vanguardia, los más ambiciosos que aprendían también griego. Él también trató de aprender hebreo, pero no se le facilitó, no pudo aprender hebreo, pero sí se enseñó griego cuando ya tenía 20 o 30 años. Sí, creo que 30 años ya tenía cuando empezó a aprender griego. Erasmo lo hizo porque fue un humanista. Y el humanista de ese tiempo, del Renacimiento, quería regresar a las fuentes clásicas del pensamiento, tanto las fuentes clásicas del pensamiento pagano como las fuentes clásicas del pensamiento cristiano, que es lo que buscaba Erasmo y sus amigos en Inglaterra. Erasmo, por ejemplo, sabiendo latín, publicó una nueva edición crítica de los libros de Jerónimo, que estudiamos hace unas semanas. Él hizo la primera edición crítica de los libros completos de Jerónimo y siempre lo admiró mucho porque Jerónimo tenía un latín muy elegante. Y por eso es que tradujo Erasmo el Nuevo Testamento. Quiso hacer traducciones al latín más elegantes de las que había, de las que tenían en la Biblia en latín, que la tradució Jerónimo. Él dijo, no, es que Jerónimo no hizo un latín suficientemente elegante, yo quiero algo más elegante. Entonces, para traducir al latín, buscó manuscritos griegos del Nuevo Testamento y los usó para producir una traducción más elegante del Nuevo Testamento de la que se tenía en ese momento. ¿Por qué? Lo que él hizo con esos manuscritos griegos es los publicó al lado, ¿sí? En una página estaba el griego y en otra página estaba su nueva traducción al latín. Y así los puso lado a lado. Y él hizo eso para que sus lectores pudiesen comprobar su traducción y leer griego, podían comprobar su traducción del texto griego en la otra página, la opuesta a su elegante traducción. Su primera edición de este libro, de esta traducción con el griego, se hizo muy deprisa y con muchos errores. Una pregunta que se puede hacer es de dónde tomó su texto griego, Erasmo. Pues él lo tomó de donde pudo. No había una colección crítica y detallada. Nadie coleccionaba en forma cuidadosa los manuscritos en griego y él consiguió las que podía. Nunca pudo hallar un manuscrito con todo el Nuevo Testamento completo en griego. Así que le tocó tomar varios manuscritos con las varias partes del Nuevo Testamento. De hecho, nunca obtuvo un manuscrito con todo el libro de Apocalipsis en griego. Y así que en su versión, Erasmo tomó los últimos 6 versículos de Apocalipsis en latín y los tradujo al griego, para poner ahí como si fuese el original. Y por eso tenemos en este texto algunas cosas que no tienen respaldo en ningún manuscrito griego, porque son invenciones en griego de Erasmo, que tradujo del latín para atrás y los metió ahí en su libro. Eso también ocurre, entiendo, en el texto de Hechos 9:6. Erasmo vivió al comienzo del uso de la crítica textual, ¿sí? Él está en la vanguardia, pero él no sabía bastante de ello y él realmente no tenía buenos manuscritos. Encontró los que pudo, se inventó lo que le tocó, porque no era una disciplina avanzada ni desarrollada en 1516. Esta le llamamos la era precrítica. Del uso de los textos en el original. ¿Hay una pregunta?
Bueno, una pregunta y una anotación. La anotación es que Joel nos dice algo bien importante, que digamos es necesario que nuestros oyentes tengan en claro, porque a veces pareciera que la gente piensa que las versiones de la Biblia son las que son inspiradas, pero realmente no son inspiradas. Dios inspiró, fue los originales, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. Y nos preguntan desde el chat lo siguiente. Dice Andrea, nos pregunta que si antes de la versión de Erasmo, había otros tipos de versiones.
Versiones en el sentido de traducciones,
sí, supongo. Señor. Sí, señor. En ese sentido.
Tenían la traducción al latín, habían traducciones a otros idiomas, pero solo en el latín. Si nadie estaba traduciendo, por ejemplo, al holandés o al francés o al italiano o al inglés, que es lo que habla la gente común, todo se hacía en el latín.
Entonces existían traducciones de la Biblia en el latín.
Bueno, me estoy olvidando quizás de la obra de William Tyndale, y quizás, y Wycliffe, y quizás ellos, las traducciones de ellos ya existen. No estuve mirando esa cronología, no la tengo exacta. Quizás hay algo de eso, pero no hay mucho de eso.
Pero digamos que lo esencial en la cuestión es que sí habían, digamos, versiones, pero en el latín.
Sí,
digamos,
sí,
digamos traducciones en latín. Eso es como lo primero que se hace para que entre un idioma fuera de los idiomas originales, por decirlo de alguna manera. O sea, el latín es el idioma aparte de los idiomas originales, y esos son los primeros intentos que se hacen. ¿Sí?
Bueno, en la antigüedad también se estaba traduciendo al sirio, se estaba traduciendo al egipcio y muchas otras cosas. Y habían varias versiones en latín.
Los coptos creo que también tenían.
Exacto, la versión de Egipto, sí.
Exacto, esa es la versión de Egipto. Ah, listo. Gracias, Joel. Sigamos entonces.
Ok. Entonces, esta era en la que estamos con Erasmo en este momento es la era precrítica del uso de los textos en el original, ¿sí? No tenían textos, no los examinaban. A él se le dio por actualizar porque quería una versión más elegante. Eso era importante para Erasmo. Un contemporáneo de Erasmo que lo influyó mucho en su pensamiento fue un italiano que se llamó Lorenzo Valla. En italiano se dice Lorenzo Valla, pero supongo en español es Valla porque es con L de caballo. Lorenzo Valla fue el que examinó un documento que tenían en el Vaticano que pretendía ser del emperador Constantino. Y en este documento, ya no estamos hablando de la Biblia, pero de otro documento que examinó Lorenzo Valla, en este documento se supone que al Papa Constantino, el emperador Constantino del cuarto siglo, le había regalado lo que es Roma y le dio poder secular sobre estos territorios. Y ese documento le llamaban la donación de Constantino, en la que se supone que el emperador Constantino le regaló al Papa en Roma todo ese territorio y le dijo, administrémelo. Lorenzo Valla demostró que ese documento era falso, que no pudo haber sido escrito en los tiempos de Constantino, sino que fue una invención de las Edades Medias. Él lo demostró estudiando cómo fue escrito, lo que dice, todas esas cosas. Y con ese acto nace la disciplina de la crítica textual. Esto es la crítica, es mirar un texto y decir, eso es verdadero o esto no es verdadero. ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la evidencia del pasado acerca de este texto? Lorenzo Valla fue un humanista y los humanistas se dedicaban a recuperar lo de la antigüedad clásica que se había perdido, porque ahora tienen algo nuevo en la historia, es un sentido de que el pasado es diferente en varias épocas. Y parte de su estudio era determinar lo que era verdaderamente de esa época antigua y lo que había sido agregado en tiempos cuando la gente no le importaba tanto distinguir lo original y lo que se les daba por agregar, que ocurrió mucho en las Edades Medias. A Erasmo, en su Nuevo Testamento, famosamente le reclamaron la falta de los versículos 7 y 8 en 1 Juan 7. En la primera edición del Nuevo Testamento de Erasmo, estos versículos no se hallaban y se los reclamaron. Y él dijo, es que no hay respaldo para este versículo en ningún texto griego de los que tengo, en los que me están mostrando el libro completo. Le insistieron con él y él agregó esos versículos a su versión porque la gente estaba acostumbrada a tenerla. Y ahí luchaban la antigua mentalidad y la nueva mentalidad, la nueva actitud crítica. La actitud crítica de Erasmo era, es que no creo que esos son versículos originales porque no tienen respaldo en los manuscritos que tengo. Pero le dijeron, no, es que es que tienen que estar. Y lo que parece que hicieron es que alguien en Inglaterra escribió un nuevo manuscrito, se lo mandó a Erasmo y le dijo, mira, ahí están los versículos. Y él dijo, bueno, los meto. El propósito del libro que sacó Erasmo, su Nuevo Testamento, fue un Nuevo Testamento con latín más elegante. No fue su propósito proveer un texto griego fiable, ¿sí? Ese no era realmente su interés, pero ese es el comienzo. De ahí se fue desarrollando el estudio para buscar un griego fiable. Pero él no quiso hacer eso, él solo quiso presentar el griego que respaldaba su traducción al latín. ¿Por qué? Porque él supo que la gente siempre va a sospechar una traducción nueva. Nunca falta quien condene la última, la más reciente traducción. Por más buena que sea, nunca falte quien la condena. Y eso empezó en el 1516 con Erasmo. Erasmo buscaba evitar que lo acusaran de haber traducido mal el Nuevo Testamento. Y puso el griego ahí para que lo compararan. Y fue astuto en eso. Si no saben griego, pues que no le vengan a molestar. Sí. Critiquen los que saben, es lo que está diciendo Erasmo. En Inglaterra, lo que hicieron las universidades inglesas es prohibir su traducción del Nuevo Testamento porque les parecía que no estaba bien tener una traducción nueva y elegante. Ese texto que produjo Erasmo fue publicado por un hombre, ya un amigo de él que era publicador de libros, tenía su empresa, se llamaba Roberto Estiene o Roberto Stephanus. Es el Estiene o Esteban Stephanus, es la forma latín de su nombre. Este es el hombre que le metió los versículos a la Biblia. La Biblia hasta ese momento no tenía sino capítulos y él fue el que le metió los versículos. Él también publicó este texto de Erasmo y lo promovió. Y lo promovió y su propaganda era decir, este es el texto recibido por todos. Eso era su propaganda. El texto no era recibido por todos, pero él dijo, no, es que es el texto que todos reciben para promoverlo. En latín eso se dice textus, receptus. Y hasta hoy día este texto que origina con Erasmo, que publicó este hombre y promoviendo su publicación, se llama el textus receptus.
Entonces podemos decir que los capítulos y los versículos fueron más o menos en qué siglo colocados en la Biblia. Por Roberto Estienne, ¿verdad?
Sí, este es el siglo XVI que están colocando los versículos. Los capítulos del Antiguo Testamento, yo entiendo, los añadieron ahí por el año 1000 por los masoretas, los hebreos, los judíos masoretas, que eran muy cuidadosos con las copias de sus copias del Antiguo Testamento. Y son tan cuidadosos ellos que realmente nadie hace mucho ruido acerca de la crítica textual del Antiguo Testamento. El ruido es todo y la conmoción es todo con la crítica del Nuevo Testamento, porque el texto es más disputado en el griego, que es el hebreo del Antiguo Testamento, por el cuidado de los judíos. Eran muy cuidadosos, contaban todas las palabras, saben cuál es la palabra al centro del libro de cualquiera y cuántas palabras hay y todo eso. Pues igual de cuidado no tomamos nosotros los cristianos con el Nuevo Testamento. Ellos le metieron los capítulos al Antiguo Testamento. No sé quién le metió capítulos al Nuevo Testamento. No tengo ese dato ante mí y no lo he buscado. Seguramente alguien lo puede hallar en el internet. Pero este hombre en el siglo XVI fue el que le puso los versículos. Y este es el momento cuando muchos libros clásicos reciben su forma de sus divisiones. Por ejemplo, yo sé que las ediciones que sacan en estos momentos de Platón tienen la forma en que se citan. Ahora se citan según lo que le pusieron ellos a estos textos clásicos, porque ahora los están estudiando en una forma más científica y más cuidadosa. Y por eso necesitan referencias más exactas en estos libros y hacen lo mismo con el Nuevo Testamento.
Entonces, este texto receptus está en griego y en latín.
Sí.
Listo, muy bien. Sigamos adelante.
Este texto fue en los siglos de la Reforma la base de las traducciones que se hicieron del Nuevo Testamento, ¿sí? Le hizo competencia una edición más pensada que salió de la Universidad de Salamanca, la Universidad Complutense. Pero la mayoría de los, entiendo, de las traducciones usaron este Textus Receptus en vez de la edición de la Universidad de Salamanca. De eso vamos a hablar más adelante. Tengo que estudiarlo un poco más, pero esa es otra edición crítica que empieza a aparecer en esos mismos días. Y este texto Receptus, obviamente todavía hay gente que lo promueven y existe. Entonces, vamos a regresar al tema, vamos a salirnos de ese episodio histórico con Erasmo y vamos a seguir con esto. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios. A veces hablamos de cómo los escritores fueron inspirados, y eso es el proceso de inspiración, que a nosotros es bastante misterioso. Cómo exactamente Dios obró sobre estos escritores, no sabemos. Pero también hablamos de la inspiración como de los escritos inspirados, o sea, el producto de la inspiración. Entonces, el proceso es misterioso, el producto de la inspiración, como acaba de decir Helber hace unos momentos, es lo que son los originales, ¿sí? Cuando hablamos precisamente de la inspiración de la Biblia, el producto, estamos hablando de los autógrafos, los originales. Y por eso también decimos que las copias no son inspiradas, ¿sí? Una vez hacemos una copia de lo que escribió Lucas o el apóstol Pablo, pues eso ya no es inspirada, pero es una copia del producto inspirado. Entonces es un testigo a ese original. Los autógrafos, también les llamamos, son los originales. Son los libros escritos por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas. Y si hay otro, pues por esa otra persona. Pero esos son los que conocemos. La pregunta es...
Marta nos hace una pregunta desde el WhatsApp. Dice, en algunos momentos de la historia se ha criticado y dicen que no ha sido bueno el dividir por versículos y capítulos. Que no ha sido bueno. Algunos critican que no ha sido bueno dividir por versículos y capítulos. ¿Eso afecta en algo o en nada?
Esa es una pregunta muy interesante. Siempre vamos a tomar en cuenta que esas divisiones no son inspiradas, ¿verdad? Porque se añadieron después, se añadieron en las copias. Eso no quiere decir que no son útiles, ¿sí? Nosotros podemos encontrar un pasaje en la Biblia muy fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, en un largo libro como lo es Isaías, porque tenemos capítulos y versículos y podemos dirigirnos a un lugar. También podemos usarlo para citar cosas muy fácilmente. En la antigüedad, para citar la Biblia, tenían que escribir todo el pasaje o el versículo, o la sección, la oración, el párrafo, lo que sea. Pero ahora para citarlo podemos poner solamente el libro y los números, ¿verdad? El capítulo y los versículos, y así ubicamos las cosas fácilmente. Esa es una buena forma de referencia. No hay que pensar que es malo tener referencias. Nos es útil para el estudio, pero a la misma vez reconocemos que pues estas cosas no son algo inspirado, no son el fin. No hay que, sí, a veces le metieron un capítulo donde de pronto debemos seguir la sección, pero uno se puede dar cuenta de eso teniendo los versículos y los capítulos y hacer buen uso de la Biblia. Es nomás saber para qué son útiles y para qué no son útiles, yo creo.
Cuando hablamos de autógrafos, nos estamos refiriendo a los primeros escritos. Es verdad, ¿sí, joven?
Sí, sí. Listo. El original.
El original. Es la carta inicial. Ese es el autógrafo. ¿Qué es la carta? ¿Qué es el papel que no se tiene?
Exacto. ¿Por qué? Pues Porque ¿dónde están los autógrafos? ¿Quién tiene las cartas originales del apóstol Pablo y el libro original del cuarto evangelio? La verdad es, no sabemos si existen ya. Si alguien los tiene, pues nadie lo sabe. Y lo más probable es que ya han sido destruidos. Es decir, ya no existe, parece, esos autógrafos. Quizás en una persecución alguien los quemó, quizás algo pasó, quizás se desgastaron y dijeron, pues ya están muy viejitos estos libros. ¿Cómo sabemos? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos qué es lo que decían esos textos originales inspirados? Pues tenemos muchas copias, más de todos los demás libros de la antigüedad, muchísimo más. Por ejemplo, lo que tenemos para la Odisea de Homero es muy escaso. Es casi, nos da pena que tenemos tantas copias, más de 5,000 copias del Nuevo Testamento para comparar, 5,000 copias en copias completas y pedazo y todo eso. Y lo que tenemos para Homero, pues no llega ni siquiera a los, creo, ni a los 100 con las copias de la antigüedad. Muchos libros de la antigüedad, pues por ser más de 2,000 años, han perecido, ¿sí? Y las copias que tenemos nos dan una tradición muy, muy delgada, muy tenue. Pero en cuanto a la Biblia, al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, tenemos una cantidad de copias que nos dan un testimonio robusto de lo que fue el original. Pero eso es lo que tenemos que hacer porque tenemos copias. Tenemos que buscar entre las copias el testimonio al original. Este es el problema con las copias. Después de casi 2,000 años, que es en muchos lugares, en muchos lugares del texto se han desarrollado variantes. Es decir, las copias tienen lugares donde una copia dice una cosa, otra copia dice otra cosa. Y entonces la pregunta que nos queda es cómo se determina entre esas variaciones que hay, todas las variantes que las copias introducen, cuáles son omisiones, cuáles se han llegado a añadir, cuáles de las variantes son el original. Necesitamos copias fieles al original, pero ¿cómo evaluamos las copias para determinar lo que es un error y lo que está bien hecho? Esto es lo que hace la disciplina académica de la crítica textual. Esto es lo que hace la crítica textual. Arranca en los tiempos de Erasmo y se va desarrollando y crece especialmente en el siglo XIX y en el siglo XX. Crece mucho porque buscan manuscritos y hallan muchos y desarrollan sus métodos. Y vamos a hablar de todo eso en lo que estamos haciendo. ¿Hay una pregunta?
Sí, Edwin dice, ¿se puede calcular un porcentaje de concordancia entre las diversas copias?
Creo que sí. Yo no tengo el dato. Esa es una buena pregunta. Cuando lo ubique, quizás lo pueda incorporar en lo que estoy diciendo. Es muy alto, sí. A veces la gente se alarma. El hecho es que las variantes no... A veces la gente la gente no sabe cómo varía una cosa, pero... Una variante en español. Usemos el español. Claro, la Biblia no fue escrita en español, pero es idioma, sí, y tiene sus cosas parecidas. En el español yo puedo escribir la palabra de, y la palabra el, el. Puedo escribir una oración de el, pa, pa, pa. O puedo escribir de, el, del, ¿verdad? Puedo pegar esas dos palabras. Esa puede ser una variante si estamos copiando a mano un manuscrito en español. ¿Cuál es la diferencia entre esa variante? Eso no es nada, ¿verdad? En escribir de él o escribir del. ¿En qué caso eso va a cambiar el significado? Eso no es casi nada. Claro, todas las variantes no son así. Pero algunas de las variantes son así, son variaciones que son muy pequeñas, pero multiplican el número de las variantes. hay otros tipos de variaciones. Hay unos que son más graves, unos que son menos graves, unos que no tienen ninguna consecuencia, como la ilustración que acabo de hacer. Pero sí sería interesante buscar esa estadística que busca.
Pero sí es importante, de pronto, aunque Joel nos está desarrollando el tema, pues dejar claro para los oyentes, como decía Joel, que uno se puede alarmar cuando está estudiando estas cosas tan importantes de la crítica textual, y es el hecho de que las variantes no son determinantes en la doctrina cristiana. Es decir, una variante o las variantes que se dan no cambian, por ejemplo, la deidad del Señor, ¿verdad?
Sí. Sí, ese es otro tema al lado de la crítica textual, pero es el tema de cómo desarrollamos la doctrina. Y la verdad es que todas las palabras de la Biblia son importantes, pero al momento de desarrollar doctrina, eso lo que introducen las variantes realmente no influyen en nuestro, no pueden derrumbar una doctrina, sí. Es lo que tenemos. Bien, es
listo,
unas copias que omiten, unas copias que agregan, pero en todas nuestras traducciones tenemos la palabra de Dios en forma completa y no hay que perder confianza en eso. Bueno, entonces seguimos aquí con el cuento. El humanista Lorenzo Valla, estoy regresando a él. Entonces, para desarrollar ahora algo de la historia de lo que es la crítica textual. Él es el primer hombre que realmente en el Renacimiento empieza a encontrar el uso de la crítica textual en descubrir un documento falso que estaban usando en el Vaticano. Pues ya que, ¿verdad?, el Papa se apoderó de todas esas cosas, pero él demostró que ese documento era falso. Muy pronto, ellos se ponen a hacerlo en el Renacimiento con otros documentos. Hemos oído quizás de un pseudoautor. Existen varios diálogos de Platón que en un momento creían que eran de Platón, pero hoy no se cree que son originales. Existen versiones. Hablamos de las cartas de Ignacio cuando primero comenzamos esta tertulia hace ya un año, yo creo. Hablamos de las cartas de Ignacio. Hay unas versiones largas y unas versiones cortas de las cartas de Ignacio. Y alguien se dio cuenta en un momento, haciendo crítica textual, que en un momento alguien le agregó a las cartas de Ignacio muchas cosas que él nunca escribió. Entonces la crítica textual ahí nos ayuda con la historia. Hay un pseudo Tertuliano, escritos de pseudo Tertuliano. Se han identificado ahora como no del original Tertuliano, pero de otra persona, quizás mucho después, que quiso pasarse por Tertuliano. Y la crítica textual, pues, nos sirve para identificar ese tipo de escritos fraudulentos, escritos falsos en la historia. También lo que hacen en el Renacimiento es buscar el texto original de la Biblia. Dicen, chanfle, no tenemos un manuscrito griego con toda la Biblia, ¿dónde está eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo investigamos? ¿Cómo sabemos cuál es el original? Y entonces arrancan en ese momento. Hay que reconocer que en las edades anteriores no se interesaban en recuperar el texto original, ¿sí? Hasta perdieron el conocimiento del griego en Europa. Y todo era en latín, entonces ni lo podían leer por siglos. Y en el Renacimiento, pues, empezaron a coger otra vez el griego y tuvieron influencia de la gente de Constantinopla y Grecia y eso, que entran a enseñarles y recuperan el griego. En las Edades Medias no eran conscientes de lo que se les había perdido en los originales, porque manejaban el latín. Es con el Renacimiento, entonces, que se busca entender los primeros escritores de cualquier escrito valioso, también como personas individuales. Y esta búsqueda los lleva a querer entenderlos como pensadores individuales, ¿sí? Antes, pues, tenían la filosofía de Platón y la filosofía de de Aristóteles, pero ahora buscan entender mejor qué es lo que exactamente pensaba Platón y cómo se desarrolló su pensamiento a través de los años. ¿Sí? Es como si nosotros pues buscásemos entender la teología reformada en un momento y ahora estamos buscando entender a Calvino, qué es lo particular de Calvino sin todo lo demás de la teología reformada que después viene, ¿sí? Calvino como tal. Es lo que están haciendo en el Renacimiento, regresar a los individuales como tal. ¿Quieren tomar un receso?
Sí, vamos unos segundos y ya regresamos entonces con tertulia teológica y crítica textual en esta ocasión.